Okay. Hola, 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 ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé la hora que nos estén escuchando, nuestros queridos alumnos, educandos, gacusés. Qué bueno que estén aquí esta noche conmigo y con la doctora Lisander.
Hola, buenas noches, buenos días, buenos todos,
Buenos
buenos lo que
don,
sea.
buena lo que sea, buenas las tenga usted
Sí.
también. Usted es gente bonita que nos escucha. Es hora de una clase más en
Sí.
esta su Tamanegi Gakuen, su Instituto Cebollita. Y el día de hoy, pues estamos aquí platicando, echando el chisme, ¿verdad? Así tranquilamente. Qué bonitos aretes traes, doctora, el día de hoy.
Ay, muchas gracias, mira, son diablitos.
¿Son diablitos, son onis o son diablitos nomás diablitos?
Pues creo que son medio onis, ¿no? Los hizo Ari.
Sí. El artista que diseñó nuestro logo,
Sí.
que se llama en Instagram es arroba
El mar está lleno de
mar está lleno de
medusas.
medusas. Sí,
O
exacto.
creo que ya lo cambié de nuevo a Mi amor es el mar.
Ah, mi amor es el mar.
Sí.
Búsquelo por ahí. Tiene su arte muy, muy padre. Y ella nos hizo el favor de diseñar el logo de el Instituto Cebollita, que le quedó chulo de bonito, ¿eh?
Sí, pues de
Una
hecho
chulada.
deberíamos de poner también su contacto, ¿no? De Twitter y de
Sí,
Instagram para que le echen un ojito.
lo vamos a poner en el. Voy a ver si ahora de editar el video lo puedo poner aquí en la pantalla. Si no,
¡Ay!
lo pongo en los comentarios, en la descripción del video y en algún comentario ahí lo voy a poner para que vayan y le den amor. Y pues si quieren encargar un diseño, pues también se lo encarguen, ¿no? Pero le pagan, ¿eh? No vayan a pedir de a
Sí,
gratis.
no vayan de que, ay,
Ay, es que hay
no
que.
sé, de descuento de amigo, no, no, no.
No, 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 no.
Lo que
Páguenle lo
hace,
justo por la chamba,
sí,
¿no?
lo que hace lo hace chido, entonces ustedes también a darle amor chido.
Exacto. Amor del chido, amor consensuado, amor bonito.
Sí. Pero bueno, hablando de bonito, de amor, hoy vamos a hablar de algo que nos llena de mucho amor, ¿sí o no?
Sí. Algo que nos apasiona. O sea, creo que no hay mejor palabra para decirlo. Algo que
Sí.
nos llena, algo que nos trajo hasta Japón y que es básicamente lo que es la base de nuestra carrera, que es, vamos a hablar de Cool
Cool
Japan.
Japan, al fin,
Al
al
fin.
fin, sí.
Al fin vamos a. Yo creo que después vamos a revisitar, vamos a hablar este tema porque pues, es lo que nos da para muchas cosas, ¿no? Y más que nos dedicamos a estudiar de eso, o sea, si empezamos a detenernos en cada tópico de Cool Japan, yo creo que sí podemos ir sacando varios programas de ahí, ¿no?
Sí, o sea, todo un podcast de Cool Japan sí se hace, o sea,
Fácil, fácil, fácil.
tranquilamente.
Pero bueno, vamos a empezar a hablar de este tema primero, pues desde el principio, ¿no? ¿Cómo fue tu acercamiento a la cultura pop japonesa? ¿Cómo es que la pequeña doctora Lisander, así chiquita, bebé, adolescente, se empezó a decir, oh, esto es Japón, ay, esto es cool,
Ay, qué
ay, qué
bonito.
bonito, me quiero vestir
O qué
así.
kawaii, porque pues ya empiezas
Ah,
también con
kakawaii,
esa,
¿no? Con
ajá,
esa onda
de
del. Sí,
que
sí.
voy a aprender japonés en internet y lo que sea. Sí, claro.
Sí.
Pues yo creo que fue a través del anime, como yo creo que fue la mayoría de nosotros, ¿no?
Sí, ¿no? Creo que sí. O sea, digo, creo que todos, al menos de nuestra generación, gente
Sí.
arriba de 30 años, el elemento que todo mundo se ha de acordar, los Caballeros del Zodíaco, ¿no?
Sí, pero de hecho, sí, los Caballeros del Zodíaco me atraían mucho porque yo, pues creo que desde niña tuve gustos medio que, pues bueno, esos también eran otros tiempos, son gustos que se considerarían de niños,
Claro, pero
que,
bueno, ya, en esa
bueno,
época.
ahorita afortunadamente ya no hay eso, pero a mí me gustaban que las tortugas ninja y me gustaba también, de hecho las tortugas ninja eran, o sea, yo vivía para las tortugas ninja. Mi favorita era Rafael.
Ay, todo el mundo quiere con Rafael.
Ay, pues es que velo, está bien guapo.
No, no, y era el cool
Era el
de las
chido,
tortugas ninja.
ajá.
Era el chido. Miguel Ángel era el cagado, pero Rafael era el cool.
Sí, y
Era
nadie
el que
quería
rompía madres.
Donatello. O sea, Donatello era el
Es
ñoño. Era como de, ay,
que
Donatello, ya
ñoño,
cállate.
Y nadie, tampoco nadie quería a Leonardo. ¿Por qué? Porque, o sea, Donatello era ñoño, pero ñoño de ciencia. El otro era
Ajá.
el niño bueno.
Sí, era como, ajá. De todas formas, nadie quería a ninguno de los dos.
No, no, no.
Te
Los
quedaban dos
chidos,
opciones.
era Rafael o Miguel Ángel.
Sí. Entonces, pues bueno, yo a mí me gustaba mucho ese tipo de cosas. ¿Qué más me gustaba? Los Thundercats. Entonces, pues obviamente me iba a
Claro.
llamar la atención en algún momento los Caballeros del Zodíaco, pero aunque mi mamá era también medio fan de Astro Boy, como que se le
Oh.
hacían medio raros los monos chinos, ¿no? Me decía como, por ejemplo, como Remy, Candy Candy, los Caballeros del
Bueno,
Zodíaco eran
es que
de...
justo lo que iba a decir, ¿no? O sea, creo que el boom mediático, como el boom grande, fue a mediados de los 90s, cuando llegaron los Caballeros del Zodíaco en el 94. Pero ya, o sea, no es lo primero que tuvimos de Japón, ¿no? O sea,
Ah, ya había antes
había
Fuerza
habido antes
G.
la Fuerza G, Gachaman, que yo
Gachaman.
siempre me voy a quejar de que Fuerza G, o sea, Gachaman y Fuerza G, en teoría deberían ser lo mismo, pero la Fuerza G es la versión editada para Occidente, entonces
Sí.
le quitan todo lo cool de Gachaman.
No, pero está chido. A mí me decía muy feliz Fuerza G como Fuerza G.
Es que a mí cuando yo veía Fuerza G, me daba hueva. Pero si
¿Neta?
cuando neto no me, o sea, como que me daba mucha flojera de morrito, estaba morrito. Pero luego, ya cuando me empecé a clavar en estas ondas, vi Gachaman, dije, ah, pues eso está bien cool. ¿Qué pedo, no? Y como que sí, ya noté que había habido algunas ediciones. Y yo dije,
Ah,
ah.
mira, ya.
Mira, sí.
Pues sí, pero bueno, en mi experiencia, aunque teníamos estos antecedentes, y yo veía Fuerza G, ¿no? Pero creo que, no sé, probablemente fue algo que habrá visto mi mamá, pero como que a ella no le gustaba mucho que viera monos chinos, ¿no? Como de, no,
Las monas
pues.
chinas.
Sí, ahí sí ya puso
Ay,
una
tú y tus
línea
monas chinas.
de sí, no, tus monas chinas que del drama que del Remy, que
Es
de
que
los
fíjate que es eso.
caballeros, no.
También yo me acuerdo que estaba muy chavito todavía, pues había estado por el primero de primaria, algo así, y era cuando estaban pasando Robotech, y de repente lo veía. Yo lo veía porque a mí me gustaba ver los aviones, ¿no? Las valquirias y eso. Pero mi mamá luego lo veía que estaba viendo y decía, ¿tú estás viendo una telenovela o qué es eso, no? Porque pues tiene como medio drama y todo eso, ¿no? Y, pero
Sí.
la verdad es que yo hasta entonces estaba tan chavito que no entendía bien la parte como de telenovela, pero me gustaba ver los robots y eso, ¿no? Pero por ejemplo, Remy, un pinche drama, no, no, no,
Drama.
no, o
Pero
sea.
la verdad, debo confesar que hasta ahora yo no he visto Remy. Solo los memes
Uy, no,
y
no, no. No lo ve, no
que
sé, te diré que lo vieras, pero no sé, porque sí está muy fuerte eso. Cuando se muere Corazón Alegre, uff, no.
y
Es
pues
más, lo
además ya
pienso
me...
y voy a llorar. Ya
¿No?
voy a llorar.
Entonces, pues ya tuve ahí un gap, digamos, un tiempo en el que no había monas chinas en mi vida hasta Sailor Moon. Y ahí ya me desclosete. Dije, no,
Ya
mamá.
saliste del closet de
Lo
las
mío,
monas chinas.
lo mío son las monas chinas y yo soy Rey, yo soy Sailor Mars, mamá.
Sí,
Y ya.
no, y se arrancaron las vestiduras y así.
¿Cómo que Sailor Mars? No, no, o sea, X, les digo,
En
igual fue
esta casa
como...
todos somos fans de Usagi.
Sí.
Es que además es raro, ¿no? Porque todos tuvimos como cierta experiencia creciendo, viendo distintas cosas de cultura pop japonesa, bueno, anime especialmente, ¿no? Los Caballeros del Zodíaco, Mazinger Z, distintas cositas, pero realmente yo, por ejemplo, yo para mí, el momento que marcó un antes y un después, ya fue en la secundaria, que ya Sailor Moon ya se estaba saliendo en ese entonces, creo, apenas estaba saliendo. Es como cuando empezamos a tener más caricaturas japonesas en la tele. Pero, por ejemplo, están pasando Dragon Ball Z, ya yo me acuerdo, y yo lo veía, pero como que, o sea, como que yo decía, chale, pero pues no está tan chido, ¿no? O sea, como que yo veía que todo el mundo estaba muy mamá, no, es que pinche Goku, el Cocoon, y yo, o sea, pero no, nada más están agarrándose a putazos toda la vida, o sea, ¿no? O sea, no está mal, pero así como para, uff, voy a soltar todo mi dinero en esto, pues tampoco.
También ya
Pero.
empezaba Pokémon, ¿no?
Sí, también está empezando Pokémon, pero, fíjate, te va, yo bien hipster. Un amigo de la secundaria, Un día llega con un VHS y me dice, güey, tienes que ver esto, cabrón. Está muy vergas. Y ahí voy yo, pues, de, ay, sí, a ver, vamos a verlo. Ya lo voy a ver, me presta el VHS, lo veo. Y era los primeros dos episodios de Evangelion. Al chile sí dije, qué pe... O sea, me quedé así como de, a la verga, ¿qué es esto? O sea, no mames, no mames, no
Sí.
mames. Y entonces dije, güey, tengo que ver más. O sea, esto no se puede quedar solo en estos dos episodios. O sea, tengo que ver más. Y empecé a buscar y a buscar más. Y luego volví a ver Dragon Ball y ya me gustó.
Ah, ya el gusto adquirido ahí.
Ya fue como el gusto adquirido, ¿no? Y así empecé a clavar. Empezaron a pasar Ranma y medio y así. Y pues así fue como empezó todo esto de empezar a clavarme en cosas de pues sí, de anime y de cultura pop y eso. Y yo creo que la mayoría de nuestros escuchas, de nuestros acusés, probablemente se... Porque bueno, nunca falta el güey que empieza de, ay no, o sea, yo anime, no, o sea, yo practiqué taekwondo, güey, y luego me metí el karate, y luego de ahí decidí aprender aikido, güey. Y entonces la mística Shinto, y es que no mames, güey. Viste Dragon Ball y quisiste hacer un Kamehameha y te metiste a cosas de karate, güey. No te hagas. No, se vale,
Y se vale, y está muy bien, o
o sea, se vale, ¿no?
cañón, o sea, a todos nos
No, no,
pasó.
y me queda claro que no todo mundo entró por ahí su gusto por Japón, pero digamos que yo creo que el 95% de la gente sí.
Hay algo también que ocurría mucho en los foros de moda Harajuku, no nada más lo Lolita, que siempre hablo de Lolita porque pues me encanta, pero en general de la moda Harajuku, muchos estaban ya haciendo esos esfuerzos de quererse separar de no, yo soy de moda Harajuku, yo no soy otaku, yo a mí no me gusta el manga, a mí no me gusta el anime, yo entré por tal. Entonces, había varios esfuercitos por ahí como por diferenciarse, pero también creo que había algo muy auténtico ahí que era entrar por la música. El Visual Kei estaba
Ah,
con
sí, claro, el
todo.
Visual Kei, sí. Es
Con
que
todo,
además,
todo.
fíjate que es muy, muy chistoso porque conforme más me metía en eso y más me volvía fan de Japón, me empezaba a ver más cosas, ¿no? Y como que, por ejemplo, yo nunca me clavé como en Lolita Fashion y eso, pues decía, ah, pues está chingón, ¿no? Qué chido que está eso, ¿no? O veía el Visual Kei y escuchaba bandas de eso, ¿no? Y decía, ah, pues está chido, ¿no? El Malice Mizer y Shasna y vamos a escuchar esto, o sea. Pero sí siento que había gente que decía, no, 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 yo solo soy de Visual Kei. No, 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 yo solo soy de anime. No, 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 yo solo soy de esto, ¿no?
Que también creo que es bien padre de este fandom tan variado que existe en lo que ya veremos después, es el Cool Japan, que pues hay de todo para todos.
Exacto, sí. O sea, que hay de todo para todos. Ahora, también, siendo sinceros, el fandom es positivo y a veces también es negativo, ¿no? Como hablamos la vez pasada de la piratería, también siento que había veces que esta división como que creaba bronquillas innecesarias. Por ejemplo, que de repente se juntaban, no sé, los de anime y hacían su club de anime y se ponían como de, ay, bueno, pero si no has visto todas estas series y no sabes qué pedo y eso, tú no puedes ser de nuestro club, ¿no? Y cosita. O sea, como que, güey, somos puras muchas bolas de ñoños, todos gordos y con lentes. Bájale dos rayitos a tu mame, ¿no?
Y
Pero...
aquí somos lo mismo, somos un par de niños con lentes.
Exacto. Y seguimos siendo un par de
La
ñoños con lentes, ¿no?
historia sigue y sigue y
Sigue,
sigue.
sigue, sigue y sigue. Pero sí, pero el fandom, independientemente de si se dividía o se peleaban o se juntaban y eso, hizo mucho por promover la cultura pop. Al menos de mi experiencia como mexicano, yo te puedo decir que se empezaron en los 90, se empezaron a formar muchos clubs de anime, por ejemplo, que se juntaban y juntaban, por ejemplo, pues tú sabes que en ese entonces comprar un DVD era un VHS, era carísimo, entonces se juntaban entre todos, juntaban la lana para comprar el VHS y pues lo veían entre todos, ¿no? O se compartían que las copias del anime o las copias del manga y cositas así, para que todo el mundo pues tuviera un poco de acceso y eso creo que ayudó mucho a hacer la promoción de cosas de cultura pop, fanzines. N cantidad de fanzines que aparecieron en esa época. La Domo, Seinen, ya no me acuerdo qué otros, pero había varios en ese entonces que hasta, me atrevería a mencionar, ¿no? La Dibujarte no creo que sea un fanzine, era una revista oficialmente publicada, Pero pues también hacía mucho para promover eso, ¿no? Entonces, o sea, como que distintos grupos de fans empezaron a meterse en eso, ¿no? El cosplay, por ejemplo.
Sí, y de hecho, hablando del cosplay, ese también es otra vía de entrada, ¿no? El cosplay en sí, pero también los videojuegos.
Claro,
Creo que
claro,
muchos
claro,
le
claro.
entraron por ahí. Y de hecho, ahora viéndolo en retrospectiva, probablemente yo le haya entrado más bien por los videojuegos, porque yo le daba durísimo al Nintendo, a Super Mario y, o sea, todo eso. Yo creo que fue mi primer contacto con algunas de estas, pues, partes de la cultura material de Japón.
De Japón, sí,
Sí.
claro. Claro, no, los videojuegos son, yo creo que inclusive eran como lo más mainstream, por así decirlo.
Sí, probablemente.
Lo más conocido. Y es por donde mucha gente también entró. Disclaimer, ya sé que dije una mamada. Pero como ahorita vamos a hablar de Cool Japan y nos queremos dar extendido porque hay muchos temas que vamos a tocar, hemos decidido que esta vez no vamos a contar nosotros nuestras mamadas. Entonces, les vamos a pedir alumnos que escuchen el episodio y tomen nota de cuando, digamos, andemos de mamadores para que, pues, pongan el score, ¿no? De ver quién lleva más en el mamadorómetro en este episodio.
Y es la tarea.
Es la tarea, ¿eh? Esa es la tarea de hoy. Entonces, no se les olvide comentar en el video cuánto, quién sacó más puntos en el mamadorómetro.
¿Quién se mamó más?
¿Quién se mamó más el día de hoy? Sí,
Ok,
sí, 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 sí.
pues sí, yo creo que esa fue mi experiencia. Entonces, la tuya fue, o sea, ya el momento en el que explotó tu amor otaku fue con Evangelion.
Con Evangelion, sí, yo creo que fue donde explotó, donde tronó la tacha, pero
Ya.
tronó cabrón, o sea, no tienes idea de cómo tronó, o sea. Yo toda mi secundaria, prepa, yo creo que todos mis amigos me odiaban porque nada más hablaba de cosas de anime, de Japón, de.
Sí.
O sea, neto, sí estaba muy, muy, muy clavado. Toda mi vida, o sea, creo que fue así un cambio muy radical, o sea, porque además yo estaba en esa época, andaba como que medio de darketón. Y entonces primero como que, y me gusta, sigue gustando toda esa onda de darketona y ponqueta y todo eso. Bueno, darketón, más que nada. Pero andaba como muy clavado en esa onda como de, uy, sí, Therion y Lacrimosa, y a lo mejor, ah, sí, ir a estudiar alemán y esas cosas. Y pum, o sea, cambió a, no mames, Japón y esto y lo otro, y quiero estudiar japonés, y quiero leer más mangas, y o sea, así, neto, sí, tronó la tacha muy cabrón.
Ya. Y bueno, ahora que lo veo también en tu caso y otros que he visto de las personas que he entrevistado para hacer mi tesis, veo que muchas de estas personas que participan del fandom de Japón también pertenecen a otro tipo, digamos, de subcultura, ¿no? O sea, a ti te gustaba como
Sí.
la onda dark, te gustaba, andabas muy, muy vampiro del chopo,
Ándale,
pues.
exacto. Jugando Vampire the Masquerade, ahí Vampiro la
Ajá.
Mascarada, ahí.
Y hay muchas otras personas que tienen esos gustos que también se identificaron con Japón,
Claro,
¿no? Y
¿no?
también en mi caso fue así.
No, y es que eso es más muy curioso, ¿no? Porque finalmente la cultura pop, no solo la de Japón, la de todo el mundo, es ecléctica, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, hay un poco para todos los gustos. Si te gusta la onda dark gótica y eso, de repente, pues te puedes encontrar con las gothic lolitas y por ahí te empiezas a clavar. O te encuentras con grupos de visual kei como Camillo, como Malice Mizer, Versalles, toda
Sí.
esa onda y te empiezas a clavar por ahí. O si te gusta el anime, ¿no? Pues, o te gustan los cómics, escribes el manga, te empiezas a clavar por ahí. O sea, siempre hay como alguna subcultura por ahí alrededor de, ¿no? O
Que
sea, que
se medio cruzan de
se cruzan,
repente,
¿no?
ajá.
Exacto. Porque finalmente, pues la cultura pop japonesa toma muchos elementos de fuera, los mezcla con su propia cultura y sale algo, pues, bastante chingón. ¿Qué pasa en todo el mundo, no? O sea, no es algo único de Japón, creo yo. Pero Japón como que es un ejemplo muy, o sea, muy claro que podemos ver de este tipo de fenómenos.
Sí. Y de hecho, esa mezcla que acabas de decir de que Japón mezcla medio lo local con lo externo y todo eso, es parte del discurso de Cool Japan. Y de hecho, este señor Douglas McRae, en su artículo de 2002, dice Exactamente eso, que a ver, por aquí lo tengo, lo voy a leer
Sí, a ver,
para no,
sácalo.
no andarle.
Sácanos el artículo. Sácanos la cita.
Sí, para no andarles inventando, ¿verdad? Aquí dice, Japón era posmoderno antes de que lo posmoderno estuviera de
No, pues,
moda.
claro.
Ellos, o sea, bueno, Japón mezclaba elementos de sus culturas nacionales con culturas externas en un todo casi coherente. Eso es lo que
Así es.
dice él.
Así es, ¿no? Y que inclusive creo que en sus entrevistas el McRae dice que se empujaba, ¿no? Desde antes de la Segunda Guerra, decirte, lo moderno es Occidente, tenemos que ser más que lo moderno, ¿no? Entonces,
Sí.
o sea, siempre buscando esta onda de estar por arriba de lo que es la modernidad, ¿no? Antes de que se definiera la posmodernidad, ya estaban definiendo, nosotros vamos a ser más que esto, ¿no?
Sí,
Ya
ya
era
era un
como parte
proyecto.
del discurso nacional que existía dentro de la mentalidad japonesa. Y digo, el artículo de Douglas McRae que mencionas es importantísimo en esto porque es como que marca un antes y un después en cómo Japón lidia con el boom de su cultura pop, ¿no? Porque es algo que era inesperado, que nadie ni los propios japoneses, ni los propios occidentales tenían en mente. O sea, si tú lees, por ejemplo, artículos de los finales de los 80, de los 90, de relaciones internacionales, por ejemplo, Joseph Nye tenía un artículo, porque en esa época, cuando estaba la época de la burbuja, había la cuestión de que como Japón estaba creciendo su economía tanto, iba a quitar a Estados Unidos de ser el país hegemónico, ¿no? De ser la potencia más grande del país, del mundo, que diga, y que íbamos a pasar de una Pax americana a una Pax nipónica,
Nipónica.
y los japoneses lo estaban creyendo y el mundo se lo estaba creyendo, ¿no? Y entonces Joseph Nye en un artículo decía, a ver, sí, se ve todo muy bonito y Japón creciendo mucho, pero hay algo con lo cual Japón nunca va a poder alcanzar esta Pax, grado de ser el garante de la paz universal. Y es que su cultura es introspectiva. Nadie fuera de Japón está interesado en la cultura japonesa y ellos no están interesados en exportarla. Pero lo que Joseph Nye no contaba es que, por ejemplo, en el 89 se estrena Akira en Estados Unidos y en Reino Unido y es un chingadazo. Y luego en el 94, 95 se estrena Ghost in the Shell también en los cines gringos y es un chingadazo. Y nos llega a nosotros los Caballeros del Zodíaco en Latinoamérica y es un chingadazo, ¿no?
Con
O sea,
todo.
como que tenían como todavía mucha esta idea del Japón clásico, tradicional. Y no, nadie contemplaba, insisto, ni los propios japoneses, el boom tan grande que iba a tener el anime y su cultura pop fuera. Y cuando esto empieza a pasar, sobre todo en Asia, se divide como en dos partes, ¿no? Que es la parte occidental y la parte de Asia. Y en Asia, el boom, curiosamente, no se da por anime, aunque Doraemon es muy famoso, se da más por dramas y por música. Y entonces ahí un poquito antes de Douglas McRae, un autor japonés, Shiro Honda, él escribió un artículo en Gaikō Forum, que es una revista del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, en el que decía que porque también estaba como este discurso de que estaba formándose la Asociación de Países del Sudeste Asiático y la Unión Europea se estaba integrando cada vez más. Entonces, ¿cuál era el papel de Japón en un mundo en el que se están empezando a formar bloques como la Unión Europea? Y decía, pues, Asia es un continente muy variado. Tenemos puntos en común, es cierto, ¿no? Descendencia de ideas confucianistas y eso, pero culturalmente es muy rico. O sea, cada país tiene una cultura muy diferente, ¿no? Pero la cultura pop japonesa atrae a la clase media del continente y este es el punto bajo el cual nosotros podemos liderar una integración cultural de la región. Entonces, ya desde ahí viene esta idea de vamos a utilizar. Y él estaba adelantadísimo, porque en ese entonces
Cañón.
nadie se le ocurría pensar en eso.
¿De cuándo es este artículo, por
Del
cierto?
94.
Wow. Wow.
O sea,
La
estaba.
vio durísimo.
Él la vio, ¿no? Yo espero
Sí.
que ahora le hayan dado algo o esté en algún puesto o cañón dentro de Cool Japan, porque
Porque la vio.
él la
Sí.
vio, ¿no? Él la vio, inclusive decía que, dice, y no sé, porque fue justo también cuando creo que estaban empezando a pegar los Power Rangers en más,
Claro.
en Occidente, dice, y quién sabe, quizás también podamos ahí algo en Occidente, ¿no? Entonces, pero el artículo que tú mencionas es importante porque el que yo dije estaba ahí, la idea, o sea, como que puso la idea, ¿no? Pero nadie la peló. Y Douglas McGray lo pone y entonces como que todos los japoneses así de, ah, sí, cierto, wow, ¿no?
Sí. Además, bueno, yo no he leído el otro artículo que tú mencionaste, pero una, digamos, virtud que yo le veo al artículo de Douglas McCraig es que realmente engloba todo lo que después fue Cool Japan y que en ese momento estaba medio disperso. Él empieza a decir que Cool Japan es desde Hello Kitty y desde Pokémon hasta el Sony, hasta el Walkman, el Discman, hasta Kenzo, por ejemplo, de todos estos diseñadores como súper
Claro, porque
otros mundos diferentes, todo eso es cool y todo eso es Japón.
claro, dentro de, yo lo pienso así, como que dentro de la mentalidad de McGray, Tokio sería como el París de Asia,
Eso.
¿sabes? Como el lugar donde la vanguardia se iba a desarrollar, donde la moda iba a estar más avanzada, donde la cultura se iba a ser, estar a flor de piel, ¿no? Burbujeando ahí los nuevos productos culturales. Y de cierta manera, esto es algo que creo que los japoneses mismos no se habían dado cuenta hasta ese momento, ¿no? O sea, justo veníamos de de esta burbuja económica de los 80s, del Japón Showa del que hablábamos, ¿no? De que todo era por el desarrollo económico de Japón, de un Japón industrialista, y que de repente truena esa burbuja y se queda estancada la economía y se quedan. ¿Y ahora qué sigue? Ya llegamos a este punto. O sea, ¿ya qué sigue después de ya llegamos a una economía industrializada, ya pasamos servicios, ¿qué sigue aquí, no? Y justamente mientras o sea, un dato curioso es que, al menos, por ejemplo, hablando de una perspectiva del anime, durante los 90s, que es cuando el anime se hace el boom en Occidente, por ejemplo. En Japón, pues sí había un boom y había muchos anime y eso, pero todo eso era como visto como la cultura de los raritos, ¿no?
Sí.
De los frikis, de los, ay, que, o sea, como que apestaditos, ¿no? Los otakus no, y aún ahora me atrevo a decir que todavía no están como que muy o sea, hay como todavía un debate ahí, ¿no? De qué
O sea,
onda
no
con
es
la.
una élite, pues, no es algo a lo que alguien aspire.
Exacto, ¿no? Y en ese entonces era mucho peor, ¿no? O sea, era como de bruta, ¿no? O sea. Pero en esta noventas, en esta época, década de los noventas, en que todas las industrias japonesas estaban perdiendo dinero, ¿cuál industria era la que estaba exportando muchísimo más que otras? El anime, los videojuegos, la moda. Y entonces empiezan como que a caer en cuenta de que, ay, cabrón, pues igual y estos que les estamos haciendo el
Espérate,
feíto.
ajá.
No deberíamos de hacerle el feíto, porque pues son los chidos.
Sí, sí,
Son
sí,
los que
sí.
ahorita están haciendo lana, ¿no?
Sí, y eso es a lo que desde ese momento en adelante se le llamaban como los contents, ¿no? Son
Exacto, la
los
industria de
contenidos.
contenidos.
Sí, y de hecho ahora que
Exacto.
lo estás mencionando, en este punto a mí me parece muy interesante que fue un cambio en el que Japón era una potencia económica, fue cuando se le llamaba Japan Inc., que fue de ahí de donde empezaron a salir esta imagen de que en Japón todos trabajan muchísimo, de que todos son súper responsables, de que todos sacrifican al individuo por el grupo, etcétera, y que pues bueno, tiene un poco de verdad, o bastante de verdad.
Bastante de verdad, yo diría
Sí,
todavía.
sí, sí, sí. Pero bueno, era ese Japan Inc., el que era una gran amenaza para las potencias de Occidente, sobre todo para Estados Unidos, ¿no? Sobre todo porque se viene desde un trasfondo en el que, bueno, antes Japón era una amenaza militar, ahora es una amenaza económica. Híjole, ¿cómo los detenemos? ¿Qué hacemos? Porque también, pues, por ahí puede ser un problema, ¿no? Y de repente pasa esto en el que, pues, bueno, ya dejó de ser Japan Inc., ya dejó de ser una amenaza económica después de la burbuja. Y entonces ya es cool. Eso creo que es muy, muy importante porque, y fue cuando empecé yo a investigar para mi tesis, el por qué cool, ¿no? O sea, de todas las ¿qué podemos decir? Etiquetas que le puedes poner a Japón, ¿por qué precisamente fue cool?
Cool.
Yo tengo mi hipótesis, que es que en sí algo cool es bastante ambiguo, ¿no? Definir qué es lo cool y cómo se genera lo cool, pero a mí me convenció bastante la idea de, ahí voy, ahí va mi primera mamada, el concepto del bounded autonomy, que si lo tradujera de medio libremente sería como una autonomía limitada. ¿Te
Sí,
convence esa
me
traducción?
convence, me
Sí,
convence, me convence. La
ok.
tomo, la tomo. La dejo, nota al pie.
Adelante, pues lo vamos a usar. Autonomía limitada, ¿qué es esto? Significa que algo, lo que sea, puede ser una botella, puede ser una trend, puede ser un anime, lo que sea, algo es diferente, bastante diferente de lo que está ahorita, de lo que todos conocemos, pero no es amenazante. Porque también, claro, puede ser diferente de forma que sea, pues, bastante extraño, de forma que sea peligroso. Hay muchas formas de diferencia. Pero para que algo sea cool tiene que ser diferente y tiene que ser limitado, tiene que ser lo suficientemente aceptado. Entonces aquí hay un balance bastante delicado en el que se tiene que ser lo suficientemente innovativo como para romper las
Para
reglas de
atraer,
hasta ahora
exacto.
y atraer, pero no te pases porque entonces ya eres una amenaza.
Claro. Y fíjate que inclusive yo platicando en mis entrevistas sobre anime, por ejemplo, cuando platicas con los fans, ¿no? De por qué te gusta el anime y eso, ejemplo, creo que me sean claro, ¿no? Es que es diferente. O sea, yo estaba, veníamos, por ejemplo, acostumbrados de leer Superman. Y Superman nunca se muere, ¿no? Bueno, o sea, se sacó cuando se murió y eso, ¿no? Pero revivió, o sea, sabías que iba a pasar eso, ¿no? Y de repente tú estás viendo, no sé, Robotech y se muere Roy Fokker, que es uno de los principales, personajes principales, y se muere bien, y no vuelve a aparecer, y dijo, o sea, ya, bye. Y te quedas como de, a la madre, ¿no? O sea, o por ejemplo, mucha de la, por ejemplo, animación que veníamos viendo hasta ese momento de como Gringa, por ejemplo, pues normalmente eran como historias de un episodio, ¿no? Que no había mucha expansión, o sea, sí había un poco, ¿no? Dependiendo de la caricatura, pero normalmente era como el monstruo de la semana, el problema de la semana, y ahí, ¿no? Y luego nos extendemos a un anime que te empieza a hablar de que todos los personajes tienen su trasfondo, que todos tienen algo que aportar, que te puede, o sea, que sí va por aquí, va la historia principal, pero vámonos a ver el pasado de este güey, o sea. Y entonces empiezas a ver que es diferente.
Y son pasados bastante perturbadores a veces.
Exacto,
Hay
claro.
tragedias familiares,
Sí,
hay
sí, sí.
gays, hay homosexualidad, que es
Sí,
algo que no se
exactamente. Y
veía.
si no, fíjate, hay un libro que, es más, creo que por aquí lo tengo, dame un
A ver,
segundillo.
échatelo. Mientras, a ver, yo aquí les bailo un
Sí,
poquito para entretener.
báileles, doctora, báileles, doctora. Ay, no, no lo tengo aquí. Lo tengo en otro lado, pero bueno.
Oh,
Se
bueno.
llama Japan Pop. Se llama Japan Pop. El editor es Timothy Craig. Y él, en el capítulo de apertura, dice que entrevistó a editores de manga de Japón, ¿no? Y que él decía, le decían, pues, ¿por qué no censura, ¿no? Como Disney. Y ellos decían, pues, porque la vida no es así, mano.
Exacto.
Pues, ¿qué quieres? O sea, un chavo, un adolescente que lea esto, pues tiene que saber que la gente se muere.
Sí, o sea, aquí tenemos una idea de fantasía, pero es otro tipo de fantasía.
Exacto.
Y eso vuela cabezas, o sea, dices,
Exacto, ¿no?
wow.
Pero regresamos a esta parte, ¿no? De tomar cosas, porque pues los cómics como tal, como no tenemos una idea, pues no eran japoneses, ¿no? Tezuka mismo, que es el padre del manga moderno, perdón, y de la animación moderna, pues él quería hacer Disney, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos toman, pero lo adaptan a su propia forma, se renueva, se hace un diseño como más cinematográfico de contar historias y atrae eso, ¿no? Y además es importante cuando dices esto que pasamos del Japan Inc. al Cool Japan, porque siento que también es una forma en que se trata de cambiar la identidad de Japón.
Sí, pero aquí algo muy interesante es que, y también tiene que ver inherentemente con el término de cool, es que uno, fue orgánico, fue accidental, que para mí, como yo lo veo, lo cool normalmente es así, tiene que ser orgánico. Y dos, tiene que venir de fuera. Tú no te puedes autonombrar cool, eso no es cool.
Claro. Si tú te dices que eres cool,
No
vales
eres
queso.
cool, punto.
Exacto, sí. Sí,
Ajá,
sí, sí, sí. Y eso es importante porque igual creo que no es único de Japón, pero es un fenómeno que típicamente vemos aquí. Cosas que antes eran vistas como apestaditas aquí en Japón, salen, rompen paradigmas en el mundo del arte, en el mundo del cine, en el mundo en el que están. El mundo los aplaude y entonces regresan a Japón ya como héroes, ¿no? Como.
Y regresan con aplausos y con...
Oh, sí, exacto. O sea. Pues digo, ejemplos de esto hay muchos, ¿no? Tú hablabas de Murakami, por ejemplo.
De Murakami, está también un poquito, también por ahí el de Kurosawa,
Kurosawa, de cine, claro.
ajá, está el Ukiyo-e también, que es
Ukiyo-e.
un clásico, un ejemplo clásico de esto.
Exacto, y así es como ha ido avanzando la cultura pop, ¿no? O sea, de cómo más bien, cómo fue va siendo rescatada por las élites, ¿no? Porque esto también es algo curioso, ¿no? O sea, cómo se vuelve atractivo es gracias al trabajo tanto del fandom japonés como del fandom en el exterior. O sea, por ejemplo, ahora el cosplay es toda una industria, ¿no? Ya hay tiendas de cosplay y productos. Pero cuando empezó aquí en Japón, pues no. De hecho, es interesante el tema del cosplay, porque no empezó en Japón. Empezó en Estados Unidos con los Trekkies.
Mira, no sabía, pero okay, tiene
Pero
sentido.
en los 80s, unos japoneses fueron a Estados Unidos, fueron a una convención de Star Trek y dijeron: güey, nosotros podemos hacer esto mejor. Nuestros monitos están más chidos. Se regresan y lo empiezan a hacer y cada quien lo empezaba a hacer, ¿no? O sea, por su propia cuenta, porque no, entonces no había como una industria de los disfraces. Y ellos empiezan a promover y de repente gente en el extranjero ve y dice, güey, en Japón se disfrazan de los personajes del anime, yo también me quiero disfrazar de personaje de anime, ¿no? Sale este documental al menos en el mundo del anime, de Otaku no Video, que hace Gainax, burlándose de todos los estereotipos, que no es documental, es un mockumentary, ¿no? Uno de
Sí.
esos documentales falsos para risas, burlándose de todos los estereotipos que tiene la sociedad japonesa sobre los otaku, y llega a Estados Unidos y la gente no sabe que es un falso documental, pero sí saben si eres fan de anime, eres otaku, soy otaku, ¿no? Y entonces en el exterior, mientras aquí en Japón te daba pena decir que eres otaku, en el exterior la gente se empieza a poner eso con como una medallita, ¿no? Como esto me identifica, yo soy de esta subcultura, a mí me identifica y estoy orgulloso de ser otaku.
Y eso creo que es muy importante tenerlo en mente porque para mí Cool Japan, parte del por qué es tan extenso, no es nada más porque cubra muchísimas cosas, como ya dijimos, desde Hello Kitty hasta el Sony Walkman, sino que cubre también desde identidades individuales, de que te cambian la vida, ya como tú dijiste, de que pues, te explotó la tacha con Evangelion y ya no hubo vuelta atrás. Y hasta ahora que también define la identidad de un país entero, y no identidad a la misma altura, sino como un branding, una marca.
Una marca, ¿no? Que sí se ha intentado medio empujar un poco como para que sea el nuevo discurso nacional. Que yo creo que los japoneses no los acaba de convencer.
a muchos, y ese también es todo un tema que valdría la pena hacer un episodio, que en Japón, Cool Japan, para los locales, sobre todo para artistas, para pues personas que están en el medio creativo, no les gusta Cool Japan, no les parece que sea un buen proyecto, no les parece que así se debería de estar gastando
Claro.
el dinero, y
Que
pues bueno.
además, que además, fíjate, y es algo que yo que he trabajado con Cool Japan, sí puedo decir que la idea no se me hace mala. El cómo es pésimo, pero pésimo. Pero vamos a regresarnos un poquito antes de, porque eso ya es adelantarnos mucho.
Sí.
Vamos a hablar un poco cómo empieza Cool Japan, cómo se forma después de que este boom global que pasa en los 90s y principios de los 2000s empieza como a hacer este burbujeo de gente que se vuelve fan de Japón por la cultura pop, el gobierno empieza a rescatar este discurso, ¿no? Douglas McGray pone este artículo que el título es Japan's Growth of National Cool, ¿sí? Ya para el mamadorómetro.
Así se llama, ¿qué hacemos?
Pues sí, así se llama, está en inglés, publicado en inglés, ¿no? Que sería como el crecimiento el índice de crecimiento de nacional, del cool nacional de Japón, ¿no? Como el PIB de cool de Japón,
Sí.
¿no? Y de ahí se empieza como que a jugar con las palabras, ¿no? Cool Japan, cool, o sea, tal vez él no forjó el término cool Japan, pero de ahí viene de donde se rescata. Y justamente es en este mismo año que el primer ministro, ex primer ministro Junichiro Koizumi, en este intento de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con Japón? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a sacar a Japón de este hoyo? Salen, pues, ¿qué sigue después? Viene la pregunta, ¿qué sigue después de una economía de servicios? Una economía basada en la propiedad intelectual.
Sí. Y ahí fue, ¿cómo se llama? Ay, otra vez yo ya se me olvidó cómo se llama esta que te había enseñado la presentación. Esta para que lo vean todos. Miren nomás qué bonita presentación.
La bonita presentación no es el de. Espera,
Este de
espera.
la propiedad
El
intelectual.
programa estratégico para la creación, protección y explotación de la propiedad intelectual.
Gracias. Sí. Muchas
Ay,
gracias.
lo dije en español porque aquí tengo mis datos en inglés, pero fue como de. No, tradúcelo, tradúcelo.
Muy bien, se vale hacerlo en el momento. Sí, aquí, pues entonces, ¿en qué habíamos quedado? Esta era la de las primeras veces que se hablaba de
De Cool Japan,
enfocarse en
claro.
esto, de quizá darles la
Sí.
razón a de que pues igual y sí somos medio cool,
Sí,
igual y por aquí va.
por ahí está, ¿no? En ese artículo es de 2004, la presentación es de 2004,
Sí, es
¿no?
la presentación de 2004 de
En,
enero.
por, sí, 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 porque está, o sea, Koizumi en un discurso ante la dieta, dice que Japón se convierte en una nación de propiedad intelectual, y después está un documento que presentó el Consejo Consultivo,
Ah,
me
sí.
acordé,
Muy
Consejo
bien.
Consultivo para el Desarrollo de la Política Turística o algo
Sí,
así,
sí.
en 2002, no, 2003.
Tres.
Y ellos no dicen Cool Japan, mencionan el artículo de Douglas McRae y mencionan que la cultura pop es algo que puede generar atracción para generar turismo y que se puede explotar para el desarrollo del país y, cito, para poder hacer eso, bueno, se tiene que desarrollar la marca Japón, el Japan Brand, y para eso Japón tiene que trabajar en analizarse y conocerse a sí mismo y hacer que los japoneses aprendan a amar la tierra en la que ellos vivan, en la que ellos viven y tengan orgullo en su sociedad y trabajar en la construcción de una nación que provea un buen estándar de vida y un lugar importante y bueno para visitar.
Chan, chan.
Chan, chan, chan.
Y
Y ahí es.
estamos de acuerdo que ese es un objetivo bien grande para ponerle a
Sí.
cualquier marca, ¿no? O sea, quieren que
Sí.
sea turismo para el exterior, pero que también los japoneses se sientan orgullosos y les cambie la vida y todos estemos felices y viviendo muy bien.
Sí. Y es cuando entramos
Wow.
en esta onda que es pues el en inglés el término que es nation branding, que es la marca país, ¿no? Cool Japan se vuelve la parte de la marca país, ¿no? Y justo en esta presentación que tú nos estás mostrando, vemos pues lo que forma la parte de ser esta economía de propiedad intelectual, ¿no? Está Cool
Sí.
Japan, que aquí lo traducen como Kakoi Nihon.
Sí, que eso también a mí me... Yo explícitamente estaba buscando en varios documentos de oficiales cuándo se usó por primera vez tal cual Cool Japan, porque antes de esto, pues sí, como dices, había el Japan Brand, Brand Japan, que aquí lo vemos también al revés, pero bueno, y antes también, como lo estaban traduciendo de Douglas McCray al japonés, pues la forma de traducir cool pues sería Kakoi.
Sí, era Kakoi Nihon, o sea.
Kakoi Nihon o solo Kakoi, no sé. Y yo empecé a verlo a partir de 2004, que se acuñó tal cual el término Cool Japan, en este orden. Y
En ese orden,
lo que
sí.
se quería era también pues bastante ambicioso, ¿no? Que fuera una marca de nacional, que también se, ¡ay! Fuera bastante, ¿cómo decirlo? Multimedia, por decirlo así.
Multimedia, entrar a la era de la
Digital.
digitalización, era de la digitalización.
Eso. Y que todo se hiciera con tecnología de punta. Y
Claro.
que abarcara todo lo
Los aspectos de
relacionado
Japón.
de Japón y que todos cooperemos.
Exacto, sí. Y es precisamente englobar esta idea de la propiedad intelectual, ¿no? O sea, la marca, o sea, lo que es contenidos, una marca de identidad. Tecnología, desarrollo de nuevas patentes y pues entrar en el mundo de lo digital, ¿no? Que también
Sí.
es nueva tecnología, nuevas patentes, o sea, una economía 100% basada en la propiedad intelectual. Pero recordemos esto, no se nos olvide, ¿por qué viene esto? Porque el resto de las industrias estaban perdiendo lana, estaban estancadas y los contenidos eran lo que estaba generando lana,
Y entonces,
¿no?
¿cómo le haces para proteger esa lana y generar más? Pues así con la propiedad intelectual.
Exacto. Y es aquí cuando empieza a entrar un discurso de desarrollo económico, ¿no? Un poco de vamos a hacer esto, vamos a cambiar para hacer el desarrollo económico, para hacer la promoción de la imagen de Japón. Y en el 2005, creo, fue Jetro quien presenta como el primer bosquejo de cómo es que los contenidos, Cool Japan, precisamente, va a ayudar al desarrollo de la economía, ¿no? Cool Japan's Economy Warms Up, ¿no? Y es el primer informe de cómo se están exportando contenidos japoneses fuera del país. Y ya, pues empezamos a entrar en esta cuestión en que se trepa MOFA, el del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Eso, ajá.
con el Premio Internacional al Manga, que fue presentado por, en ese entonces, Taro Aso. Que era cuando lo presentó, era ministro de Relaciones Exteriores, pero después se volvió primer ministro. Inclusive en su campaña, como para las elecciones del partido, para que él fuera primer ministro, él llegó a admitir públicamente que él era otaku y que le gustaba leer Rosen Maiden. Y de hecho, como que su apodo en los columnistas de política de Japón era Maiden Aso,
Neta, qué bonito.
porque leía Rosen Maiden. Pero también va, fíjate que va de la mano nuevamente con el fandom, con la sociedad civil, ¿no? ¿Qué pasa en 2005 ante la sociedad civil aquí en Japón? Sale Densha Otoko. Densha Otoko es, para los que no lo han visto, es el chico del tren. Y es una historia, una telenovela, libro, manga, película, una franquicia, en la que la historia básica es en que un otaku se enamora de una chica que es súper guapísima y de alta clase y shalala. Y bueno, se llama Densha Otoko porque se conocen en el tren, en la estación de Akihabara, en la línea Chuo. Y se supone que un borracho como que la empieza a acosar y el otaku se arma de tanates y la defiende. Y de ahí se empiezan como a relacionar y como de repente todos sus amigos otakus por internet le empiezan a ayudar, como para cómo la puede ligar, cómo puede salir, todo eso. Pero fue un fenómeno mediático en su momento muy, muy, muy cañón y que de cierta manera cambió el discurso social sobre los otakus, ¿no? Ya no eran estos apestados, tampoco te voy a decir que eran lo más cool del mundo, pero al menos ya eran vistos como personas normales, ¿no? Que igual, en algún momento podré hablar de toda la cultura otaku y por qué se les veía feo y todo eso es en otro momento, pero pasa esto y entonces en ese boom es también cuando Taro Aso se trepa al tren de, ah, pues yo también soy otaku, yo también le entro y vamos a hacer el International Manga Award y vamos a utilizar manga y anime para promover la diplomacia cultural
Sí.
japonesa y bla, bla, bla. Y entonces ya se vincula, tenemos desarrollo económico y promoción cultural de Japón.
Sí, y bueno, a partir de ahí también ya no paró, ¿no? O sea, siguieron habiendo muchísimos otros proyectos, tanto de particulares como gubernamentales, y siempre trabajando muy entrelazados, ¿no? Otro de esos proyectos creo que sería el que quiso retomar la cultura kawaii.
Ah,
Estuvo
claro.
ahí se apellida Sakurai.
Ah, sí, en
Sakurai
paz descanse.
Takamasa, sí.
Sí, en paz descanse, Takamasa Kurai, ya
Sí.
fue.
Él fue de los primeros también que empezó a ver por ahí que, bueno, sí, está la cultura otaku, está el anime, lo que sea, pero aguanten, que las morras andan con algo también que está haciendo un hitazo. Y él escribió este libro que se llama Kawaii, Sekai Kawaii Kakume o algo así. Y que podría ser como la revolución kawaii, y el subtítulo me encanta. Se llama ¿Por qué las chicas alrededor del mundo están gritando quiero ser japonesa? Y es un libro que no tiene, digamos, no es un libro académico, no es súper riguroso en cuanto a su metodología o teorías, no, no lo lees por eso, sino que recolecta las experiencias de Sakurai alrededor del mundo, sobre todo en Europa, me parece, que fue a varias
Claro que sí.
convenciones, fue a varios eventos y le voló la cabeza ver que había cosplays, ver que había lolitas,
Que había
ver que
lolitas, que había...
había, bueno, moda Harajuku en general, y dijo, no, 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 espérate, ¿qué onda? ¿En qué momento pasé de estar en París a estar en Akihabara o a estar en Harajuku? Y él empieza a entrevistarse con varias de estas personas y se empieza a dar cuenta de que también la cultura kawaii en sí está empezando a tomar, pues, mucha fuerza en Occidente, y que está empezando a permear también las identidades de estas personas. Y de ahí
Claro.
sale el proyecto de las embajadoras kawaii.
Claro, que eran tres, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, eran
Eran
tres,
tres chicas.
eran Aoki Misako, obviamente, que es como la diosa Lolita. ¿Y quién más?
Espérate, que aquí
Híjole.
tengo el dato.
Sí, sí,
Yuki
sí.
Mura y Shizuka Fujioka.
Sí. Que bueno, son tres chicas, todas se supone que tienen que representar diferentes formas de la cultura kawaii, sobre todo a través de la moda. Una era la que siempre, bueno, la Lolita, otra llevaba siempre ¿cómo se llama este? El nanchate, que era el seifuku, el uniforme
El uniforme
escolar,
escolar, el
que
Sailor Fuku, sí.
ese, pero que se usa
Como...
como moda. Y la otra chica creo que era pues como una chica kawaii, ¿no?
Sí, como
En
Harajuku
general,
Fashion.
como Harajuku, como sí, la otra, pues pobre, no, no, no la pelaban mucho, pero de
Pero
ahí
era como el
salió.
Harajuku Fashion, por así decirlo, sí.
De ahí
Claro,
salió
claro.
eso
Y
también.
digo, que igual, como dijimos en algún momento, nota al pie, porque de eso hay mucho que hablar. Sobre todo en aspectos de roles de género, pero
Sí.
formó parte de eso, ¿no? O sea, fue cuando se empieza a englobar demasiadas, pues no demasiadas, que empieza a incluir cosas más, ¿no? Que empieza a lo mejor por el anime, pero también empieza a incluir otras cuestiones y que se empieza a expandir, ¿no? Al mundo de la moda. Y como tú mismo dices, ¿no? Como que Sakurai dice, a ver, chavos. Está muy padre que se metan con el manga y el anime, pero no dejemos, hagamos de lado la moda, porque la moda también aquí está
Se está poniendo
y está
bien.
levantando.
Sí.
Pero a pesar de que estaban todos estos esfuerzos, yo siento que durante un tiempo muy largo, o sea, fíjate, ya vamos desde 2002 hasta 2009, 7 años, en que el discurso estaba como por ahí flotando, pero no cuajaba. No levantaba, o sea, como que no había como una política clara, contundente y real de cuál era el objetivo, para dónde van, qué va a incluir, cómo se va a hacer, ¿no? O sea,
Estaba muy
como que
disperso,
eran, exacto.
porque digo, ya dijimos varios ejemplos, ¿no? Estaba el de Sakurai, empezaron también como una onda otaku por aquí, también obviamente pues varias otras empresas empezaron a darse cuenta de que esto también pues podía jalar gente y ellos empezaron a hacer sus propios proyectos también, sus propias campañas. Entonces, pues sí, empezó a dispersarse mucho, ¿no?
Claro. Y pasa en 2011 la tragedia de Tohoku, de el tsunami, el terremoto, la tragedia de Fukushima y todo eso. Y entra después de eso Abe, Shinzo Abe, y se retoma nuevamente el discurso de Cool Japan, ¿no? Pero esta es como ahora sí vincula propiamente ambos cosas, ¿no? Por un aspecto, la parte nacionalista de esto es lo que nos hace únicos ante el mundo y vamos a mostrarlo ante el mundo. Y por el otro es, vamos a vincular todos los aspectos de nuestra economía a Cool Japan, a la cultura pop, y vamos a venderlo en el extranjero, ¿no? Vamos a hacer que todo el mundo venga hacia Japón, ¿no? Se crea un fondo Cool Japan, se empieza a hacer como varios esfuerzos. Y a pesar de que existe este discurso, yo en lo personal sigo pensando que está muy disperso, que no hay una política, una dirección clara de qué es Cool Japan, qué se hace con Cool Japan.
Pues es que si quieres hacer algo que englobe tantas cosas que involucra a fandoms, que como ya dijimos, dentro del mismo fandom hay muchos que quieren diferenciarse. Es dificilísimo querer hacer algo integral, algo que junte a todos y diga, a ver, vámonos todos juntitos para acá, porque simplemente no es así. Y creo que ese es un poco de las críticas que tiene el proyecto Cool Japan como proyecto de branding nacional, que es que pues están empezando a ignorar un poco realmente el origen orgánico, original del fandom de donde salió.
Claro, justamente estábamos leyendo hace poco una nota que viniendo del encargado en el gabinete del primer ministro de la estrategia de Cool Japan, se acaba de pasar una nueva ley en la que se quieren empezar a cobrar derechos a cosplayers, que ahora, vamos a ser sinceros, no todos los cosplayers van a tener que pagar licencia, por así decirlo, pero se está pensando ser aquellos que obtengan ingresos por su trabajo como cosplayer. Ya sea en eventos, ya sea por redes sociales o por vender productos, como ya ves que muchos cosplayers venden sus prints
Sí.
del cosplay y eso, pues que tengan que pagar una licencia o que se les tumbe su sitio o como una cuestión de copyright. Y para mí, creo que ahí, no sé si tú vayas a estar de acuerdo conmigo, creo que ahí está uno de los problemas centrales de Cool Japan, y es que tenemos a gente vieja, gente grande, gente que no ha sido parte del fandom,
Sí.
tomando decisiones sobre una política pública que afecta cómo se mueven orgánicamente estas cosas.
Sí, yo también estoy de acuerdo, pero también aquí entra justo en lo que estabas tú empezando a decir sobre el cosplay y las licencias. Me está dando un eco del episodio en el que hablamos sobre la piratería, en el que,
Piratería.
pues sí, o sea, sí estamos muy defendiendo a los que están creando este contenido y que hay que pagar las licencias y paguen su Crunchyroll y paguen sus Angelic Pretty de verdad, no compren réplicas. Pero al mismo tiempo ¿qué onda? Aquí ya estamos dando unos pasitos atrás y diciendo, no, 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 esta licencia
Pero
no
es que
tiene
también,
que pasar.
pero es que aquí es donde entra, no, pero es que aquí es donde entra este debate, precisamente donde empezamos con las licencias. Por ejemplo, hace poco también hubo un problema muy grave con, ay, esta editorial de manga, Shueisha, empezó a tumbar cuentas de Twitter que hacían fanarts de sus
Fandoms.
propiedades.
Perdón, deja de fanart. Sí.
Entonces ahí
Sí.
viene el punto de, ¿están lucrando? O sea, si tú eres un
Sí.
fanart, ¿estás lucrando con otra licencia?
Sí, no. Bueno, y ahí otra
Y todo es
vez.
un... Ese es el problema, yo creo que cuando empezamos a hablar de los derechos de una licencia, ¿Hasta dónde está el límite? ¿Qué?
Eso, esas zonas grises en las que, ¿hasta qué punto se puede decir que, ok, esto es como un fair use? Hasta aquí es como una reinterpretación, hasta aquí todavía hay trabajo original, pero ¿dónde está la línea? No, esto ya es piratería.
Porque además vamos a ser sinceros, sí, un cosplayer que se disfrace de un personaje de un manga, por así decirlo, de un anime popular, pues genera atracción por ese cosplayer, pero también la cosplayer en sí misma o el cosplayer es el
Claro,
atractivo de eso, ¿no? O sea,
claro.
cualquiera se puede disfrazar de ese personaje.
Y
Perdón,
estos
perdón.
dos.
Cualquiera se puede disfrazar de ese personaje. No, pero no cualquiera va a generar esa atracción, ¿no?
Sí, y los cosplayers están metiéndole también su tiempo, su dinero en hacer el cosplay en sí. O sea, aquí yo no veo que ellos estén
Claro.
recibiendo, bueno, originalmente no se reciben pues patrocinios, no hay apoyos
Es
de
que
ese.
no funciona así, ¿no? O sea, ahora ya es
Ahora
más
ya es
diferente.
otro tiempo, ajá, ahora puede ser, pero originalmente no era así el cosplay.
No, ya también veamos otra cosa. Si tú recibes un patrocinio, por ejemplo, yo soy el que compró la licencia el manga de Attack on Titan y voy a tener un stand en una expo en Japón, o no en Japón, en Estados Unidos o en México, y yo te contrato a ti cosplayer para que te hagas un traje de esos y estés en mi stand. Pues ahí es fair use, ¿no? Yo diría.
Yo diría, pero
¿Ves? Y ahí es un problema muy grave porque también otra cuestión que yo estoy pensando es, mira, para mí, si vamos a poner que alguien es bien estricto con sus licencias, es Disney.
sí.
Hasta la fecha yo no he visto que censuren cosplays de Star Wars, de Marvel, ¿sabes?
No.
Y siento que hay como un cierto entendimiento de que tú necesitas crear este fandom. Porque, ¿hasta qué punto te están robando dinero a ti por hacer un cosplay? O
Sí,
por
pero
hacer un fan art.
también existe el otro lado no tan positivo, que es, bueno, ¿y qué pasa cuando alguno de estos, vamos con el ejemplo de Disney, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguno de estos cosplayers que anda de Chewbacca se porta mal? Ya se robó algo, ya le pegó a alguien, ya acosó a alguien. También eso puede ser en algún momento, pues, medio mala publicidad para ti, o lo que ocurrió aquí también con Nintendo y el Maricar.
Claro,
¿Te
¿no? Que
acuerdas?
no es Nintendo precisamente, pero pues la verdad la imagen ante Japón de esa onda, o sea, sí afectaba la imagen de
Sí afectaba.
Nintendo ante los japoneses, al menos ante
Exacto,
los japoneses.
porque sí pensaban, o sea, muchas personas que consumían ese servicio, que bueno, ok, ¿qué es el Mario Kart? Es un servicio basado en Mario Kart, como lo dice su
Déjame
nombre.
ver si encuentro una foto de esos mientras tú
Ah,
continúa, yo
mejor.
busco una foto.
Que son como los go-karts chiquititos, pues en zonas bastante concurridas como Shibuya principalmente, a veces pasaban también por Shinjuku, etcétera. Que bueno, tú contratas con tus amigos un paseo en estos go-karts, se visten como personajes de Mario Kart y van alrededor de estos lugares en Tokio paseándose. Normalmente las personas que lo usaban eran extranjeros. Y era tal cual, ajá, o sea, no cabía la duda de que esto era una piratería de Mario Kart.
Claro, ¿no? O sea, según esto empezaron a no usar personajes que no eran de Mario Kart. De hecho, la corte sí dijo que no rompían la ley de derechos de autor. Sí, por ahí hubo como una cuestión de que, pues, es que realmente no es Mario Kart, pero sí afectaba la imagen porque además hubo varios accidentes, ¿no? O sea,
Sí.
hubo casos hasta de que chocaron con un Koban, con una
Estación de
oficina de
policía.
estación de policía, estación de policía. O sea, sí hubo muchos problemas en los vecindarios por donde paseaban, eran muy ruidosos, o sea,
Sí.
y que bueno, pues ahorita con la pandemia tronó el negocio, sí fueron demandados por Nintendo y todo eso. Pero fíjate que aquí mi postura sería que hay un daño palpable ante la imagen de quien posee de la licencia, ¿sabes?
Sí, pero entonces, ajá, ¿dónde está esa línea? ¿Dónde está la línea entre esto ya no juega, este cosplay en el go-kart ya no está chido, pero
Pues
el
ahí yo diría, pues
cosplay?
para hasta la corte.
Pues bueno,
Porque es que
ok.
sí, o sea, yo pienso así. O sea, yo no siento que un cosplayer o alguien que está haciendo fan art necesariamente está lucrando a costa de o sea, te está robando dinero, ¿sabes? O te está lucrando a costa de tu licencia. Porque también se puede invertir un poco, al menos con los cosplayers se podría invertir un poco el discurso. Güey, o sea, yo soy un o una cosplayer famosa, yo, hijo de fuente, al hacer yo cosplay de tu personaje, te estoy dando publicidad gratis.
Sí, pero también.
Y eso, por ejemplo, pasó, al menos eso es algo que pasó, por ejemplo, con los tazos. Los tazos
Ah,
originalmente, ellos
ya.
pagaban la licencia para poner los monitos en el tazo, pero después a PepsiCo, que es la dueña de Sabrita, si no me equivoco, le cayó el 20 de, oye, pronto somos una red de distribución y te estamos haciendo publicidad gratis en nuestras papitas. Tú me deberías de pagar a mí por meterte a mis papitas.
Pues sí, pero ahí también es medio, ¿qué fue primero, no? O sea, el huevo, la gallina, el tazo o la licencia, ¿no? O sea, porque
Y es
también
que
es todas estas personas te habrían visto a ti si no te hubieras vestido de Yoshi, o sea.
pero y si ya sea, pero es que es el problema, o sea, a lo mejor sí, lo voy a poner así, a lo mejor como esta chica de Filipinas muy famosa, Alodia Goxian Fiao, que es yo creo que la cosplayer más famosa del mundo, su boom así grande fue creo que cuando hizo un cosplay de la baronesa de G.I. Joe. ¿No? Y ella ha hecho mucho cosplay de anime, etcétera. Y ha sido vocera de anime, por ejemplo, ella se disfrazó de Haruhi para ser la vocera de Animax en sureste asiático, del canal de Animax. Entonces, si ¿sí me entiendes? Ahí es como de, pues, ¿quién se está colgando de quién?
Ya. Pero bueno, entonces ahí, si está tan difícil y si está tan riesgoso meter la mano, en mi opinión, es que sí tienen su derecho de querer mantener el negocio como negocio, pero necesitan tener a personas que los aconsejen. Y yo creo que ahí está el problema de Cool Japan. Las personas que están tomando las decisiones, no, como dices, no están en el fandom, no tienen a nadie del fandom que los esté aconsejando, no tienen ningún extranjero
No
que
tienen a nadie que
esté.
les esté ahí. O sea, yo te lo voy a decir, yo soy embajador de Cool Japan. Así nombrado, tengo mi papelito nombrado por el gabinete y no sé qué tanto rollo. ¿Sabes cada cuándo nos hablan a los Cool Japan embajadores? Una vez al año, si nos va bien.
Pues sí.
Entonces, o sea, es como de, vamos, ¿no? O sea, no, no se está. Y por ejemplo, yo trabajé con la Visual Industry Promotion Organization, que es una NPO japonesa dedicada a apoyar todo lo que es Cool Japan. Y sí teníamos, intentamos hacer como un grupito como de extranjeros, de fans y eso, que nos ayudaran y nos guiaran y todo eso así. Pero el mismo gobierno poco a poco lo fue como descartando ese grupito, ¿no? Y viene como parte de eso, ¿no? De que como que viene una desconexión completa entre el gobierno, entre Cool Japan, entre la autoridad. Y pues el fandom, que es lo que ha ayudado a crear este Cool Japan, ¿no?
Sí.
Y yo siento que eso corre el riesgo de que le quiten lo cool a Cool Japan.
Eso iba a decir ahorita, que Cool Japan no es, perdón, lo cool deja de ser cool cuando le empieza a gustar a tu tía, a tus papás y todo esto, y es lo que quiere hacer el gobierno japonés, ¿no? También, o sea, quiere que se vaya por todos lados, que todo el mundo lo consuma, que todo el mundo pague como pagaría cualquier otra licencia, pero la verdad es que no va por ahí, o sea, el consumo de la cultura popular como se consume Cool Japan no es el tipo de consumo que harían mis papás o la gente que es de otras
Claro.
generaciones mayores. Es gente principalmente que tiene cierta edad, que está en ciertos círculos, que tiene ciertos intereses y están empezando a ignorarlos.
Completamente, completamente. Y más allá de eso, el fondo de Cool Japan ha apoyado algunos proyectos que sinceramente para mí son o sea, por ejemplo, apoyó mucho una página que se llama Tokyo Otaku Mode, que en realidad yo nunca supe qué querían hacer, pero se me hace un fraudezote enorme porque al final es una tienda online. de cosas ñoñas, como muchas que hay, ¿no? Y le metieron millones a esa empresa, pero millones de yenes, y al final no salió nada concreto que se pueda decir realmente está haciendo algo por apoyar la promoción de la cultura pop japonesa, ¿no? Proyectos como crear un Starbucks de tés verdes japoneses en Estados Unidos y que se apoyó de cero cuando no tienen ni un solo estudio de mercado. Y pues que bueno, que a los gringos les gusta el tomar más café que té, ¿no?
Pues
Entonces
sí.
un negocio como Starbucks de solo té japonés, pues no iba a levantar nunca. Y al final se invirtió dinero en ese proyecto y a la fecha no se ha devuelto ni un peso, ni un yen, nada, ya se gastó.
Y ahí vienen, pues sí, todos estos problemas de Cool Japan como proyecto, digamos, nacional, que es que está bastante desconectado del fandom, que es al que básicamente le deben que exista Cool Japan. Otra también es que no se están dando cuenta de que inherentemente cuando estás queriéndolo hacer tan masivo y tan a estas alturas, y ya cuando lo estás tú cooptando como institución gubernamental, ya estás llegando tarde a la fiesta y ya no es cool, ya.
Es que
Le estás quitando lo cool.
le estás quitando lo cool, ¿no? O sea, insisto, yo no estoy en contra, o sea, creo que los gobiernos tienen que hacer promoción cultural y se me hace una buena estrategia de diplomacia y de promoción económica el tratar de apoyar las industrias creativas. Yo siempre lo he dicho, o sea, el gobierno mexicano está desperdiciando en no promover más la lucha libre, por ejemplo. Pero también hay que saber hacerlo y hay que saber cómo treparse a ese tren. No te puedes trepar nada más desde afuera, desde como grupo de viejitos que vamos a decidir lo que es lo mejor, porque entonces pues pasan cosas como estas, ¿no? Y en lo que realmente no se ve una dirección clara y que puedes afectar la distribución, el cool, puedes quitar, dañar cómo funciona el crecimiento orgánico de esto y que es el punto, no entienden el crecimiento orgánico.
Entonces, pues no sé, yo creo que haría mucho bien tener más voces de personas que estén en el fandom, que sean realmente consumidores de este tipo de cultura material y visual, que influyan en las decisiones. Creo que eso es lo que hace falta. Una vez más, como tú dices, no es mal proyecto, no es mala la idea. Pero la intención no es mala, pero la ejecución sí.
Sí, es que exacto. La intención no es mala, pero la ejecución sí lo es. Y insisto, ¿no? Que hay que tener bien en claro por a dónde va eso. Porque, por ejemplo, una cuestión que a mí me molestó mucho de esta cuestión de la ley que quieren poner para los cosplayers, bueno, que ya pasaron, ¿no? Esta nueva cuestión de medir licencias, es, por ejemplo, ok, ¿por qué a los cosplayers sí y no a los doujinshis?
Claro.
Ahí hay un vínculo más directo con sacar dinero.
Sí.
¿Por qué a los doujinshis no y a los cosplayers sí? Y no solo eso, sino, insisto, ¿cómo vas a definir en qué momento sí ya es algo por qué tienes que bajarle la lana y por qué no? ¿Cuándo no? O sea, ¿cuándo nada más pasa por ser por división? ¿Cuándo ya es un negocio? Porque también si yo como cosplayer, si, supongamos que soy alguien como Alodia, que ya vive de eso, que ya está generando
Sí.
dinero, ingreso cañón de eso, ¿no? O como las grandes cosplayers o cosplayers que hay. Y me quieren empezar a cobrar por eso. Dejo de hacer cosplay de franquicias japonesas tan fácil. Voy a hacer cosplay de lo que no me esté cobrando.
Sí, exacto, o sea, porque
Y
pues,
entonces vas
opciones
a
hay un
matar.
chorro.
Exacto, ¿no? Digo, si vas a entrar a competir en el mundo de la cultura pop, en todos lados hay, ¿no? Entonces, hay que entender un buen balance. O sea, y mientras están pasando este tipo de leyes, por ejemplo, no hacen nada por tirar sitios que están distribuyendo anime de forma ilegal,
Pirata.
que están distribuyendo scans de manga pirata. No se hace nada palpable por darle un apoyo legal más fuerte a las compañías extranjeras que compran las licencias para combatir la piratería dentro de sus países, ¿no?
Sí.
O sea, yo siempre he dicho, ¿quieres ayudar a Cool Japan? deja de gastar dinero en Tacomod o en esos proyectos que no van a algún lado y créate un equipo de attorneys internacional chingón que protejan tus licencias y que apoyen a tus distribuidores internacionales.
Sí.
Eso ayudaría muchísimo más porque le darías fuerza o sea, si yo soy un distribuidor internacional y compro una licencia. Y luego llego a México o a Perú o a Argentina o donde yo estoy, Tailandia, y veo que otra empresa la empezó a bajar de internet y está también haciendo sus pininos con eso. Y cuando te digo de, oye, Japón, ¿qué pedo con esto? No sé qué, necesito que me des algo para demandarlos, apoyo o algo. Ay, pues, pues yo no te vuelvo a comprar una licencia. ¿Para qué? ¿Qué punto tiene? ¿Qué caso tiene si cualquiera la puede distribuir?
Sí, pero pues bueno, así está la cosa de Cool Japan ahora. Y pues bueno, yo como opinión personal, solamente por el mero hecho de que ya está en este nivel tan institucionalizado, tan oficializado, para mí Cool Japan ya perdió mucho del cool. Ya se puede decir que está padre porque está divertido, porque todavía Japón, la verdad, o sea, honestamente, yo no estoy diciendo que la cultura popular japonesa no sea chida en sí o no sea cool, sino que lo que está diciendo Cool Japan que es cool, probablemente ya no lo sea.
Exactamente, exactamente. No se está adaptando a las nuevas tendencias y no solo eso. Y sabes, yo a veces que siento que, insisto, nuevamente regresando a esto de aquí, un nacionalismo, que hay hasta como un coraje de las autoridades de que, por ejemplo, del que el Korean Wave les esté ganando.
Claro, y bueno, yo no conozco muchos los detalles sobre la distribución de la cultura popular coreana, pero lo que te puedo decir es que lo están haciendo muy bien. Y pues bueno, ahí hay un buen ejemplo de cómo llevarlo. Pero por el otro lado, también creo que, una vez más, inherentemente, solo por estar en esta fase de, digamos, la difusión de la cultura popular, para mí es normal que el gobierno japonés o el gobierno de cualquier otro lado, pues no tenga la capacidad de entenderlo, porque las modas, los trends no nacen del gobierno japonés. O sea, ¿cuál cosa
No,
cool ha
van a,
nacido
exacto, de
de
un
esta
gobierno,
esfera?
claro.
En
No,
ningún
no, y
lado.
además, normalmente, insisto, como tú dijiste, cuando el gobierno se trepa a un tren, es porque el tren ya pasó.
Ya lo mataron, o sea, ya, ese sí. Ese tren ya partió, ese barco ya se
Y el
fue.
tren, sí, exacto, el tren ya pasó, ¿no? Yo siento que, por ejemplo, la industria del anime, o sea, tiene la capacidad de crecer todavía su fandom, todavía tiene la capacidad de hacer un nuevo boom. Pero hay muchas cosas que cambiar dentro de la industria misma para poder darle un punch más grande todavía. Y una de esas es que tenemos que tener a más gente joven tomando decisiones.
Sí, porque si no pasa esto, te empiezas a cerrar en tu burbuja de solo lo que tú conoces y solo tu perspectiva, cuando en realidad están surgiendo muchas otras alrededor de ti que simplemente por tu edad ya no estás cachando.
Claro. Totalmente.
Entonces, pues bueno, esa es mi opinión. Yo creo que el cool de Cool Japan va un poco de salida,
Claro.
pero
¿Qué también?
lo atractivo de la cultura popular japonesa, yo creo que no. Eso todavía tiene bastante
Claro, no, no. Y
acción.
la cultura popular japonesa sigue siendo innovadora, sigue metiendo muchas cosas,
Claro.
sigue viendo muchas cosas. Y sobre todo cuando te empiezas a meter en lo no mainstream, no. O sea,
Lo que no es tan comercial,
tan comercial, exacto.
tan.
Empiezas a meterte, o sea, sí, Harajuku, Takeshita Street, pero te empiezas a meter en los pasillitos alrededor de Takeshita Street y empiezas a descubrir otras cosas. Akihabara, sí, muy bien, Toranoa Nana y eso, pero después te empiezas a meter a las tiendas chiquitas de Doujinshi. O sea, todavía tiene mucho, mucho que ofrecer Cool Japan, bueno, ya Japón. Como un centro cultural.
Sí, eso no se le niega,
Eso no
pero
se le niega, pero pues
se salió
para
de
el.
las manos. O sea, Cool Japan puede agarrar esto y toda la cultura japonesa ha seguido creciendo por
Por
todos
otros
lados.
lados, ¿no? Y hay que hay que saber cómo integrar todo para poder trabajar bien en esto, ¿no? O sea, es que también es un problema, ¿no? Que mucho abarca, poco aprieta.
Pues sí. Y ya lo dijimos desde el artículo de Douglas McRae, él abarcó todo. Él lo dijo, desde esto chiquitito hasta esto grandotote, y pues así siguió. Y obviamente se dispersó, y pues bueno, así pasó. Y pues bueno, eso creo
Sí.
que es.
Yo sigo diciendo que Tokio tiene el potencial de ser esa urbe cultural que Douglas McRae visualizó.
Totalmente.
Tiene ese potencial muy grande, pero pues tenemos que tener a más gente joven tomando decisiones. Y como ya hemos visto en episodios pasados, pues hay que adaptarse a la globalización, chavos.
Sí. Y bueno, ya también para cerrar, no nada más Tokio, que Tokio está increíble. Es un gran centro cultural y hay muchísimas cosas ocurriendo aquí al mismo tiempo, pero también creo que sería muy interesante descentralizar la atención que hay en la cultura pop japonesa. Siempre se piensa en Tokio y se piensa en algunos distritos nada más, ¿no? Y creo que eso, y ahí va otro tema al tintero. Harajuku, honestamente, con todo lo que me gusta la moda Harajuku y lo mucho que voy y me voy vestida de Lolita y lo que sea, ya no es el Harajuku de los 80s y
Ya
90s.
fue,
Eso ya se
ya fue,
murió, eso ya no
ya
existe.
fue, ya fue. ¿Y sabes qué? Yo ahorita me atrevo a decir, hace poco que fui a Akihabara, están matando a Akihabara.
Y
Se
pues
está muriendo.
es normal también. Es normal
O
que esas cosas
sea,
se muevan. A lo que no, el Akihabara que te tocó a ti como otaku mexicano de los 90s, pues ya se fue. Y ahora te toca a ti, ahora también a ti te toca hacerte este update de buscar a dónde se está yendo
¿dónde
esta.
está el nuevo? Sí,
¿Sí?
claro. O sea, a mí me sorprendió mucho que fui a finales del año, aquí ahora, y ya muchas tiendas que eran como icónicas, es como, ah, chinga, ¿y ahora por qué aquí una farmacia? O sea, ¿sabes? Es como de...
Qué bajón.
Porque además Tokio es así, ¿no? Cambia y no te avisa.
Sí. Y también eso ha pasado con Harajuku, pero creo que ha pasado lo contrario, que en lugar de que de repente ya cerró y hay una farmacia, está cambiando por cosas que ya no se sienten tan naturales. Pues es para turistas ya. Punto. O sea, la tiendita de cosas raras que vendía no sé qué, medio apestosa, medio mugrosa, ya cerró y ahora hay una tienda rosita preciosa con luces y un lugar para que te tomes fotos.
Sí. Ya los maid cafés ya son todos, por ejemplo, en Akihabara, pues ya son todos como de franquicias, ¿no?
Sí.
Ya es raro también el maid café que sea como. Todavía hay uno por ahí, un par que sí están como aún el estilo clasicón, pero sí te tienes que meter, ya sabes, a callejonear y a buscarle y así.
Y esa es como la labor que tenemos las
Que uno
personas que
tenemos, que uno tenemos que.
queremos seguir sabiendo
Claro,
más.
sabes. Y hay que adaptarse, ¿no? O sea, y hay que saber.
Sí. Y yo creo que la Kansai Osaka en particular tiene también lo suyo y
Kansai tiene
pues
muchísimo que
nos
ofrecer.
los.
Osaka para mí es un centro cultural se me hace tan diverso, o sea, que es un boom diferente, ¿no? O sea,
Sí.
simplemente esta cultura de las obachans, a mí me encanta, de las obachans todas con colores y o sea, uf,
Vestidas del
uf,
animal
uf.
print. No, 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 esa es una
Sí, no, no,
estética
no, no,
también
no,
la de
no, no,
Osaka
no, no, no.
y nadie está hablando de eso. Entonces, pues hay que ver más allá de lo que Cool Japan nos está queriendo vender. Eso yo creo que sería con lo que nos podríamos
Sería
quedar.
para que vean ahí un poquito de las Osaka
Sí,
Obachans.
sí, 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 sí.
Ahí, miren, para que vean, ¿no?
Uy, mira nomás esas señoras.
Están ahí todas las. Porque ya hay hasta un. Ahí está, hay un grupo, ¿no? Que estas son como las que promueven la cultura
Velas.
de las abuelitas, de Osaka.
Sí.
Y no, no, y darte una vuelta por Shinsekai, o sea, uff, uff. Yo, para mí, yo, Shinsekai, Osaka. Uf, que ya no está, dicen que
Ah,
ya no está el Pez Globo.
no,
¿Pero das la vuelta por aquí?
fue de los primeros, de las primeras noticias tristes que tuvimos con la pandemia. No aguantó.
Sí, ya no aguantó el. Ya no tenemos el globito del Pez Globo,
No, no,
pero
no.
vean, pero vean. O sea,
Hijo,
es
qué
una chulada
preciosura.
pasear, es una chulada pasear por Shinsekai. O sea,
Sí, y
todavía encuentras así me acuerdo de la última vez que fui, salones de Go o de Shogi. O sea, no, chulada, chulada.
chulada, chulada, chulada. También darte una paseadita en cualquier lugar. Yo cuando vivía en Ibaraki me encantaban estos lugares súper show, estas Kizaten.
Uf, las Kizaten, yo las amo, las uf, uf, uf,
Y eso es algo
sí.
que Cool Japan no te dice, y que ni me toquen mis Kizaten Cool Japan
Ay,
porque
no,
no.
las van a hacer todas como el Monster Café y no sé qué. Me gustaba, fíjate, a mí me gustaba el Kawaii Monster Café con todo y todo, y ya también ya murió.
Ya también murió este fin de semana, lo cierran, y sabes que yo siempre me rehusé a ir porque yo sí era de las personas, y yo no voy a ir a eso porque eso es para turistas. Y me quedé con las ganas, la neta.
Yo no voy a vender mi verdadero Hiroyuku
Yo
Style a eso.
no
Ay,
voy
no.
a ir, pero secretamente, si venía algún amigo, es como de, vamos al cabo, vamos al café, vamos. Y por X o Y razón nunca se concretó. Y pues ya nunca se concretó de plano, ¿no?
Pero si por algún si regresa después, iremos.
Pues a
Pero
ver qué pasa, a
a
ver
ver
qué
qué pasa,
pasa.
hay
No,
que
mira.
descubrir también, y eso sí, pues eso, ¿no? O sea, creo que ahorita nuestra chamba como académicos de cultura pop, como académicos de Cool Japan, es pues buscar las nuevas trends, ¿no? Y a lo mejor hasta es difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, yo como fan del anime, pues siempre ando metido en retro anime muy cañón.
Sí, y bueno, se vale, pero también se vale tener tu punto de vista, que ya pues tienes toda esa información para acercarte a lo nuevo. Tiene también su validez,
Tiene
tiene también
su validez, tiene su
su
validez, y hay que
valor.
buscar eso, ¿no? O sea, yo, es más, yo ahorita como otaku, Nakano, yo creo que es el punto.
Nakano, sí, uf.
Fue unos bares de otakus ahí que,
Y
uff,
de hecho,
acá, punchis puncheandos con el Hare Hare Yukai, mira, top
amoños.
level, ¿eh?
Sí, de hecho, el Nakano ya tiene ahí varios añitos que se está cocinando como nuevo,
Como nuevo
nueva meca otaku.
otaku,
Y
sí.
de hecho, otra vez, ya sé que yo como chingo y chingo con Murakami, pero pues bueno, la verdad es que yo le entré a los estudios japoneses por Murakami. Y él, ya ves que también se autodenomina otaku. Él abrió su segunda galería que se llama Hitari no Zingaro, que también ya cerró. La abrió ahí en Nakano Broadway.
Claro,
A propósito,
sí.
porque él estaba dando como ese de yo soy
Sí.
otaku y yo aquí esta es mi cultura.
Sí, es que yo digo que ahorita ya, y digo, yo me sé la historia de Akihabara y puedo dar tours de Akihabara y todo esto, pero ahorita ya el centro se está moviendo, del otaku, true otakism, digamos, se está moviendo hacia Nakano. Y no sé, me atrevería a decir si Shimokitazawa cuenta como para moda.
Sí, Shimokitazawa es para moda, pero es un
Más como
poquito
bohemio,
diferente.
¿no?
Más boja, eso.
Como
Sí, sí, sí.
Coyoacán.
Vamos a ponerle que es el Coyoacán de aquí, pero ya tal cual estas modas urbanas de Harajuku anterior, yo creo que ya se está dando un cambio en el que quizá este tipo de identidades ya no se expresan de la misma forma.
Claro, que tampoco siento que hayan muerto, ¿no? Simplemente es
No han
diferente.
muerto, pero
Por
es
ejemplo,
diferente.
sí, eso que podemos hablar después, ¿no?
Sí.
Creo que el tema de la muerte de Fruits es un tema
¡Uy!
importantísimo.
¡Qué
Pero
buen
bueno,
tema!
ya. Si seguimos, nos quedamos aquí horas.
Sí, no, perdón, perdón, perdón.
Muchas gracias por esta clase, doctora Alexander. ¿Dónde la pueden encontrar en sus redes sociales?
Yo tengo Twitter e Instagram y me pueden encontrar como Lisander Juan, Juan al final.
Lisander One como el perrito, y a mí me pueden encontrar como Edo-Grampa en Twitter e Instagram, y o en Facebook pueden ver la página de Edo Hakase. Sigan el canal de YouTube también para más actualizaciones. Dejen los comentarios, cuenten el mamadorómetro. No se les olvide dejarnos ahí el comentario. Y pues cuéntenos también sus experiencias, cómo se volvieron fans de esto, si son fans,
Sí.
porque estaría padre compartir con todos ustedes esto, ¿no? O sea, entonces, digamos que abrimos un poquito también de nuestra experiencia, porque, pues, no está, yo siempre lo he dicho abiertamente, yo no estaría en Japón si no es por Evangelion.
Palabras
Palabra,
fuertes.
palabras fuertes, declaraciones fuertes. Entonces, pues cuéntenos, no, sin pena, aquí no estamos sin
Aquí no
pena.
juzgamos, en esta casa no juzgamos.
No se apene, digo.
Ya salió,
Ya,
ya
ya, ya.
salió.
Ya salió, ya. Vámonos, vámonos.
Okay,
Nos
gracias.
estamos viendo, gracias. Bye, bye.
Bye
bye. こんな時はオロナミン C でいろいろカクテルは作ってみませんか。ほう、こちらは卵でオロナミン精液。ここではミルクを入れてオロナミンミルク。やりますね。君はストレートですか。それじゃあ私はウイスキーでオロナミン割りといきますか。ママにはジンを入れて。はい、乾杯。